Hola, ¿qué tal, queridos inmortales? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en donde sea que me están escuchando. Para mí, como lo he dicho y jamás me cansaré de repetírtelo, para mí es un placer el que te conectes y compartirte valor para tu día a día. Esta comunidad día tras día va creciendo y me llena de motivación. Me inspiro al ver que hay gente que me escribe en redes sociales y que me pregunta que cuándo voy a subir podcast. Bueno, esta pregunta no es... Es algo que me inspira, pero quiero dejar ya de una vez que durante este mes, los lunes, miércoles y viernes, voy a estar subiendo podcast. Porque muchos me dicen, oye, Valente, escuché tu podcast y pasaron semanas y no he visto, he escuchado contenido tuyo en Spotify. Entonces, antemano pido una disculpa y ya prometo que los lunes, miércoles y viernes estaré subiendo contenido en lo que queda de este año 2020. Y muy bien, el día de hoy tenemos un podcast muy interesante, pues es el poder de los hábitos. Quiero mencionar que yo me guío de este podcast del libro del poder de los hábitos de Charles Duhigg. Es un libro que es bestseller y nos enseña el poder que hay en nosotros cuando generamos un hábito, los cambios que tenemos cuando tenemos un hábito. Un hábito es una neuroasociación, se dice neuro porque es parte del pensamiento, está en tu mente, en tu cerebro, y lo asocias. Entonces, esta asociación es neuronal, pues por ende lo asocias con tu neurología, tu fisiología, etc. Entonces, recuerden que un hábito empieza a surgir a partir de 21 días. Muchos dicen, no, es que eso es mentira. Empieza a surgir. No quiere decir que un hábito esté totalmente implementado en 21 días. Entonces, nosotros tenemos muchos hábitos, porque tenemos más de 21 días de vida. Entonces, hay hábitos positivos, hay hábitos negativos, hay hábitos que te pueden ayudar a crear o más bien a lograr esas metas que te estás proponiendo. Hay hábitos que hacen que tú te alejes de eso que te propones. Entonces, los resultados que tú tienes en este momento, déjame decirte que es resultado de un ritual que tienes. Y ese ritual me refiero a los hábitos que tienes día tras día. Si tú tienes dinero, si tú tienes deudas, es gracias a tus hábitos. Oye, Valente, es que me levanto temprano, hago esto, hago lo otro. Sí, pero de toda tu lista de actividades, de todos tus hábitos, puede existir uno, un hábito negativo que hace que tú te endeudes. Puede existir un hábito positivo que hace que tú tengas dinero. Entonces, el poder de los hábitos, Charles Duhigg, resalta cómo el impacto de tus hábitos habla sobre quién eres y sobre qué no eres capaz de alcanzar. Los hábitos son la base de nuestras vidas y nuestras empresas y son responsables de una gran parte de los resultados que obtienes. Para nosotros, la parte más genial de que escuches este podcast es lograr hacerte pensar en cómo incorporar nuevos hábitos positivos en tu vida. ¿Comenzamos juntos en este viaje? Ok. ¿Cómo funcionan los hábitos? Eugene Pauli era un paciente que tuvo problemas cerebrales causados por un encefalitis viral que le hizo perder la capacidad de usar una parte de su cerebro, el lóbulo temporal medial. El resto del cerebro continuó funcionando normalmente, pero su memoria quedó perjudicada. Se volvió incapaz de recordar cualquier cosa que hubiese ocurrido después de 1960. Pero se acordaba de todo lo que sucedió antes de ese año. Se transformó en un hombre incapaz de aprender cosas nuevas y en segundos olvidaba lo que había ocurrido en el momento anterior. Diariamente, para ejercitarse, su esposa lo llevaba a caminar alrededor de su cuadra. Sin embargo, un día Eugene desapareció y su esposa quedó preocupada. Su pérdida de memoria podría hacer que él se perdiera y nunca más regresara. No obstante, por increíble que parezca, en tan solo 15 minutos, siguiendo la ruta diaria, logró regresar a su casa. Algunos días después, Eugene era capaz de hacer el recorrido solo. Los científicos estudiaron su caso y descubrieron que los hábitos son almacenados en un área del cerebro totalmente diferente del lóbulo temporal, responsable de la memoria. Eso probó que aprendemos y tomamos decisiones inconscientes. Ese es el poder de los hábitos. Accionando hábitos. Nuestro cerebro es una máquina poderosa. Está constantemente encontrando nuevas formas para esforzarse menos y automatizar rutinas para economizar energía. Un buen hábito funciona en un flujo de tres etapas. Primera etapa es el gatillo. Alguna cosa sucede y tu cerebro entiende ese gatillo como una llamada para entrar en modo automático y escoger cuál rutina usar. La segunda etapa es la rutina. Es una acción física, emocional o mental que es automáticamente accionada por el gatillo. La tercera etapa o fase es la recompensa. Un estímulo positivo ocurre y dice al cerebro que aquella rutina funciona y por eso debe ser almacenada. Entender cómo los hábitos son accionados es importante porque nos dan control sobre nosotros mismos. Al entender los gatillos y las recompensas, somos capaces de alterar, adaptar y crear nuevas rutinas. Y tú te preguntarás, ¿cómo puedo crear nuevos hábitos? Ok, ¿cómo podemos crear nuevos hábitos? El principal motivo por el cual las personas estudian ese tema es para aprender a crear nuevos hábitos y reforzar hábitos positivos. Un hábito relativamente nuevo adoptado por la población, por ejemplo, es la simple rutina de cepillarse los dientes. Sí, cepillarse los dientes. Claude Hopkins, un publicista americano, incentivó este hábito al atarlo a un gatillo común en el día a día de las personas. En sus anuncios decía, pasa tu lengua por los dientes. ¿Sientes una capa sobre ellos? Esa capa la hace que tus dientes pierdan color y se deterioren. Después del gatillo, sus anuncios decían, la crema dental Pepsodent remueve esa pasta y deja tus dientes más limpios y bonitos. La gran verdad es que esa pasta es natural y la crema dental Pepsodent no la remueve. Sin embargo, el gatillo era tan poderoso que bastaba con que las personas pasaran la lengua por los dientes para conectarlas con la idea de cepillar los dientes. Rutina. Y la recompensa, ¿qué crees que es? Dientes blancos, dientes saludables, dientes bonitos. En menos de 10 años de esta campaña, la población americana que se cepillaba los dientes creció casi 10 veces más. Así que voy a compartirte la técnica de Claude Hopkins. Es simple y sigue esos tres pasos. Primer paso, crea un nuevo gatillo en tu mente o en la mente de las demás personas. Segundo paso, asócialo a una rutina positiva. Tercer paso, crea una recompensa mental o física asociada a mantener este hábito. Y me preguntarán, muy bien, Valente, genial. ¿Y cómo le puedo hacer para hacer un cambio de hábito? Bien, ¿cómo podemos cambiar un hábito? El entrenador americano Tony Dungy tenía un método no convencional y extremadamente exitoso para garantizar que sus atletas tuvieran buenos resultados, pues llevaba a sus jugadores a responder automáticamente a las jugadas de sus oponentes. No quería que su equipo pensara antes de reaccionar. En cada jugada, Tony recurría a la formación de hábitos que respondían inmediatamente y no a las elecciones racionales. El entrenador sabía que los hábitos no se remueven fácilmente, ya que estos necesitan ser transformados. Esto solo se consigue si una nueva rutina sustituye a la existente con un mismo gatillo y una misma recompensa. Sus entrenamientos se basaban en atar los gatillos y las recompensas existentes a las nuevas rutinas. Las nuevas rutinas eran más simples, daban a los jugadores menos elecciones y más comportamientos no racionales. Con su método, Tony conquistó decenas de títulos y se volvió un entrenador legendario. Otro método extremadamente exitoso de cambio de hábitos son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. El método simplemente propone nuevas rutinas para el gatillo de la necesidad física de consumir el alcohol. Además, se utiliza las mismas recompensas que el alcohol despierta en las personas, como la relajación, reducción de la ansiedad, etc. Las pequeñas victorias tienen grandes impactos. Existen muchos hábitos en nuestras vidas que influyen drásticamente en la manera en que vivimos y en cómo las empresas funcionan. Un hábito positivo lleva a otro y eso crea una cadena de hábitos positivos que funcionan bien en conjunto. Ok, voy a hacer una pausa aquí para recordarles que si quieren más información sobre mis cursos, sobre quién es Valente Arellano, síganme en redes sociales como @ValenteArellano. Y mi página web está por lanzarse, así que los invito a que está unos días de que se lance y es www.valentearellano.com. Bien, después de este corte comercial, regresamos. Les estaba comentando que un hábito positivo lleva a otro hábito y eso crea una cadena de hábitos positivos que funcionan bien en conjunto. Las personas comienzan, por ejemplo, a ejercitarse y naturalmente comienzan a alimentarse mejor, a volverse más productivas en el trabajo y, consecuentemente, el estrés se reduce. En tu vida o en la empresa, es esencial identificar un hábito fundamental que necesite ser cambiado para traer mejoras diversas que impacten en tu día a día. Encontrar el hábito fundamental es difícil y requiere un abordaje de ensayo y error, ensayo y error. Lo importante es identificar algo pequeño para ser cambiado y que tenga impactos positivos en todo. En el 2009, un estudio probó que el simple hábito de anotar los alimentos consumidos en el día era capaz de ayudar a las personas a identificar sus patrones de alimentación, lo que hacía que planificaran mejor su dieta, volviéndose más saludables. En ese estudio, el grupo que tenía los diarios de alimentación perdió el doble de peso que los demás participantes. Imagínate, esto hizo que tomaran conciencia sobre lo que comían y obviamente pues hizo que fueran más saludables. Y la fuerza de voluntad tiene un papel muy importante, grábatelo. Los científicos ya probaron que la fuerza de voluntad es fundamental para el éxito, con mucho más impacto que la inteligencia de la persona. Eso fue probado en un experimento llamado la prueba del marshmallow. Se colocaba un dulce enfrente de un grupo de niños y se les decía que si resistían la tentación de comérselo durante 15 minutos, ganarían otro. El resultado fue impresionante. Los niños que esperaron y ganaron el segundo marshmallow obtuvieron mejores notas en la secundaria, mejor tasa de acceso a la universidad y mejor desempeño académico. No obstante, el ser humano tiene un stock limitado de fuerza de voluntad y, por tanto, necesita ser ejercitada. Cuando desarrollamos nuestra capacidad de aplazar la recompensa, a través del entrenamiento de la fuerza de voluntad, ampliamos nuestro stock y nos volvemos capaces de realizar más cosas. Como líderes, creamos hábitos. Todas las empresas tienen hábitos institucionales que son repetidos diariamente por sus miembros. A pesar de que una empresa piense que toma decisiones planeadas en el día a día, la verdad es que existe una máquina de rutinas que rigen las decisiones de la organización. Las empresas exitosas cultivan hábitos que equilibran el poder y la paz. Déjame te comparto que a principios de los años 2000, en el hospital Rhode Island, era considerado uno de los mejores de los Estados Unidos de América. No obstante, con el éxito, una cultura tóxica se instauró. Los médicos trataban mal a las enfermeras y eso conllevaba malos tratos hacia los pacientes y, obviamente, pues, errores médicos. El ejecutivo responsable por la calidad del hospital tomó acciones simples que cambiaron completamente la cultura del hospital. El uso de cámaras en los consultorios, checklist de control y la creación de un sistema de evaluaciones permitieron que las enfermeras previnieran errores operacionales y cualquier otro maltrato. Esas medidas simples fueron nuevos hábitos que hicieron que el hospital recuperara su autoridad y ganara diversos premios de calidad. Por ejemplo, puede que yo me considere un coach, bueno, ¿no? Un coach que genera resultados. Pero si yo no genero el hábito de que me den retroalimentación, tanto mis pacientes, mis coaches, así se le dice coaches al paciente, o si no permito que un benchmarker, que es la persona que evalúa a los coaches, me dé un feedback, jamás voy a crecer. Y quizás mi servicio sea superado por otros métodos. Entonces, un hábito que yo hice es el hábito de recibir retroalimentación. Bien. ¿Cómo las corporaciones manipulan hábitos? En los últimos años, con el advenimiento de Internet y la computación y las redes sociales, las empresas pasaron a ser capaces de capturar un alto volumen de datos sobre los hábitos de los consumidores. Así conseguían predecir sus acciones, nuevos productos y demandas del mercado para descubrir sus intenciones de compra. Cada persona tiene hábitos únicos y personales. Por eso, al analizar este volumen de datos, las empresas que entienden el papel del hábito en el proceso de compra son capaces de personalizar sus productos y servicios para responder a los hábitos de los grupos más comunes de personas. Con informaciones como sus compras anteriores, edad, sexo y medios de pago, las empresas logran identificar grupos de usuarios que actúan de manera relativamente similar. Con esa información, las mismas empresas son capaces de enviar recomendaciones de productos y cupones personalizados. ¿Te has dado cuenta de las tendencias que hay en Netflix? Creo que ese es un ejemplo muy claro. Necesitas entender que las empresas acompañan tus hábitos y los usan como señuelos y gatillos para la manipulación de tus patrones de consumo. Debes estar listo para resistir a las ofertas que se aprovechan de eso. ¿Por qué surgió el Buen Fin? ¿Por qué surgió Black Friday? ¿Por qué en Netflix hay recomendaciones de películas? Porque obviamente hay un algoritmo, ¿no? Y ese algoritmo está programado de acuerdo a lo que están viendo las personas. Y si viéramos todo lo que ven esas personas, viene surgiendo de hábitos, de resultados, de lo que están viendo en televisión o lo que su mente está absorbiendo en redes sociales. Si te das cuenta, si te vas a tendencias de Netflix de México y de Estados Unidos, puede diferenciar porque hay gente de Estados Unidos que tiene hábitos totalmente diferentes a los de México. Haz ese ejercicio. El hábito y la sociedad crean movimientos. En tiempos de segregación racial en los Estados Unidos, una historia nos sirve de ejemplo. Rosa Parks, una mujer negra que desafió el sistema sentándose en la parte blanca del bus en lugar de la parte negra. ¡Wow! Con ella y con su simple y poderoso gesto, comenzó una gran ola que culminó con el fin de esta segregación. Pues la mujer fue apresada y casi inmediatamente surgieron grupos repartiendo panfletos y haciendo un boicot al sistema de transportes. El boicot se tornó en un nuevo hábito de la comunidad, generando protestas y eventualmente haciendo surgir nada más y nada menos, querido, que el Acto de los Derechos Civiles de 1964 en los Estados Unidos. Rosa no fue la primera persona en hacer eso, pero este no fue tan solo un acto de desafío al sistema. Ella tenía lazos y amigos en su comunidad. Los comportamientos que ocurren sin planeación racional, como el que ocurrió con Rosa, son muchas veces los pilares de los grandes cambios en la sociedad. Movimientos como este suceden debido a que existen hábitos relacionados con el grupo de amigos, vecinos y grupos con la relación a una causa. La acción de Rosa creció y fue adoptada por la comunidad. Convencer a millones de personas a buscar un mismo objetivo es difícil, pero usar la alianza entre las personas tiende a funcionar para cambiar los hábitos de una sociedad. Yo te quiero preguntar, querido, ¿eres responsable de tu hábito? ¿Eres responsable de tus hábitos? ¿Somos responsables de nuestros hábitos? En el 2010, un investigador de neurociencia descubrió algo fascinante al hacer exámenes de resonancia magnética comparando cerebros de ludópatas con jugadores casuales. Cuando veían las máquinas de casino rodando, el cerebro de los adictos a los juegos de azar siempre reaccionaba con una sensación de victoria, incluso cuando perdían. Por otro lado, el de los jugadores casuales registraba correctamente sus pérdidas en la memoria. Ese es un punto clave en la formación de los hábitos. Cuando el adicto se recompensa en una situación de derrota, se crea un círculo vicioso que lo lleva a jugar más y más y más pérdidas. Los jugadores casuales solo registran la recompensa cuando paran de jugar y esto evita la pérdida de dinero. Es decir, si tú ves que un fracaso es lo mejor que te puede suceder, está bien. Pero si no haces nada al respecto, lo vas a hacer un círculo vicioso. Y lo único que vas a hacer es programarte a fracasar, fracasar, fracasar. ¿Es correcto formar hábitos que destruyen la vida de las personas? ¿El jugador adicto es responsable de sus malas decisiones? A pesar del cuestionamiento moral, quiero que entiendas que el hábito existe y que tú tienes la capacidad de cambiarlo. Si yo cambio de hábito, cambia mi mundo. Una vez que somos capaces de comprender el papel de los hábitos en nuestras vidas, nuestro principal desafío es transformarlos de acuerdo a lo que queremos. Así que sigue esos pasos para formar hábitos saludables, hábitos positivos para tu vida. Saca tu lápiz y papel y anota. Paso número 1. Identifica la rutina. Para cambiar de hábito es muy importante que identifiques tu día a día. A pesar de no siempre ser esa rutina obvia y de que muchas veces sea inconsciente, lo importante es que seas capaz de analizar tus comportamientos y planear cómo cambiarlos. Identifica lo que quieres cambiar antes de ir al segundo paso. Una vez que ya identificaste lo que quieres cambiar, el paso número 2 es experimenta recompensas diferentes. Si no logras cambiar las malas rutinas por nuevas rutinas, es necesario jugar con las recompensas. Si estás comiendo malas comidas y te estás alimentando de forma nada saludable antes de dormir, por ejemplo, debes sustituir la recompensa de esa rutina. Sustituye la comida por una merienda saludable o descansa por algunos minutos. Después, aguarda 15 minutos y pregúntate si todavía sientes las mismas ganas de comer. Si es así, todavía no has identificado el gatillo del hábito. Experimenta recompensas diferentes hasta que descubras qué gatillo acciona aquel mal hábito. Una vez que descubres cuál es el gatillo que acciona esos males hábitos o acciona ese mal hábito, sigue con el paso número 3, que es aísla el gatillo. Si sabes cuál recompensa satisface aquel gatillo, aún es necesario entender el gatillo más a fondo. Los gatillos más comunes tienden siempre a estar relacionados a 4 categorías principales. Un lugar, es decir, dónde te encuentras cuando surge una rutina. Un estado emocional, cómo te sientes cuando surge esa rutina. Otras personas, con quién estás cuando aparece. Y una próxima acción clara. ¿Qué sucede cuando tienes algo que hacer y la rutina es accionada? Con esas preguntas sobre dónde te encuentras cuando surge la rutina, cómo te sientes cuando surge la rutina, con quién estás cuando aparece, qué sucede cuando tienes algo que hacer y la rutina es accionada, con esas preguntas te va a ayudar a clarificar cuál es ese gatillo e ir un poco más a fondo. Si tienes un hábito que necesitas eliminar, anota los lugares, horarios, sentimientos, con quién estás y cuáles son los próximos pasos antes de que aquella rutina aparezca. Después de algunas repeticiones, comenzarás a entender este patrón. El punto número 4, cuando tú ya entendiste este patrón del gatillador de ese hábito, sigue el paso número 4 y es crea un plan. Una vez que entiendas los 3 principales componentes del hábito, te resultará muy fácil planear una nueva rutina que te traiga la misma recompensa para el mismo hábito. Así que mantente alerta de la aparición del gatillo y actúa de acuerdo al plan. Si funciona y tienes la fuerza de voluntad para repetir siempre este nuevo condicionamiento, créeme que serás capaz de transformar tus hábitos. Para finalizar, querido, recuerda que los hábitos dictan mucho tus actividades y dicen mucho sobre quién eres. Entenderlos es el primer paso para ser capaz de transformar tu vida. Tu productividad y tus resultados en los negocios. Trabaja para conocerte a ti mismo y transformarte. Ejercita tu fuerza de voluntad para convertirte en una persona maestra con un gran autocontrol. El poder de los hábitos. Querido, deseo de todo corazón que este podcast cree conciencia para ti y que modifiques esa forma que tienes de vivir, que detectes cuáles son esos hábitos tóxicos, esos hábitos nocivos que no funcionan para nada en tu vida, y los cambies por esos hábitos que te van a ayudar a lograr tus sueños. Si tú crees que este podcast puede ayudarle a alguien, te invito a que se lo compartas y que siga mi cuenta de Inmortales en Spotify y en Apple Podcast. Sin más por un momento, recuerda que Inmortales es lo que tú y yo somos.